los siguientes minutos nos acompaña la profesora Marieluz Gutiérrez Arauz, a la que damos la bienvenida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cada uno cuando lo escuche. Un saludo.
Vamos a hablar en estos minutos de incorrecciones gramaticales más frecuentes en nuestra lengua. Primero me gustaría empezar por saber a qué llamamos correcto y a qué llamamos incorrecto cuando hablamos o cuando escribimos.
Sí, es una buena pregunta, porque hace tiempo la gente pensaba que si tenía un cierto acento del sur, por ejemplo, pues ya era incorrecto, craso error. En el sur, en el norte, en los diversos lugares de América, en las diversas variedades del español a lo ancho y lo largo de los muchos países donde se habla la lengua española, hay gentes que hablan bien y gentes que no hablan bien. Y pueden tener un acento, otra fonética, emplear unas palabras u otras, pero cuando se hablan con corrección, con propiedad, da igual de dónde sean. Y correcto para nosotros, para los lingüistas, es un concepto que tiene que ver con otro, que es el de norma. ¿Qué es la norma culta? ¿Qué es lo correcto en España? Pues hablar de la forma en que habla la gente culta de España. ¿Cuál es la norma culta en México? Pues es la forma en que habla la gente culta de México. Entonces, digamos que el modelo es la forma de hablar de la gente culta. Aparte de eso, hay criterios, normas que emanan de autoridades como son la Real Academia Española y las academias de la lengua española de todos los países hispanoamericanos, que en cada país dan normas y luego se reúnen en todas ellas, con la Real Academia, toda la Asociación de Academias de la Lengua Española, para llegar a acuerdos acerca de múltiples facetas de la lengua, entre otras, que se considera correcto, que incorrecto, que más adecuado, que menos adecuado, etcétera.
Lo que supongo, y entraremos ahora en incorrecciones que hacemos muy frecuentemente, pero antes de eso me gustaría preguntar si hay incorrecciones que, digamos, geográficamente se dan más en un sitio que en otro. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en Madrid se habla de una determinada manera, que no se acaban las palabras, por ejemplo, que acaban en D, se acaban en Z, y además muy pronunciada cuando se habla, o en otras regiones, o supongo también en otros países. Y son muy regionales, quizá, estas incorrecciones al hablar.
Claro. Ahí es un tema muy vidrioso, porque que en Madrid se diga Madrid, que es un rasgo típico de la variedad del español hablada en Madrid y que además coincide con zonas del norte peninsular donde también se dice virtud y todos los acabados en D se les termina en C, en la interdental. Bien, esos son rasgos fonéticos del dialecto de la variedad regional en la que estamos encuadrados cada uno de los hablantes. Eso, corregirlo ahora ya, no tendría tanto sentido, porque tendríamos que corregir también el seseo. Y el seseo es común a más de 400 millones de hablantes de español. Los no seseantes somos muy poquitos, no llegamos al 7-8%, porque si en España somos solo en torno al 10% de hispanohablantes, y en España hay, en el sur, muchos hablantes que sesean, es decir, que confunden la S y la C, que dicen gracias en vez de gracias, y hay otros bastantes también en Andalucía que cesean, es decir, que confunden la S y la C, pero la realizan como C, la sangre en vez de la sangre, sí, por sí, etcétera. Son variedades dialectales, regionales, muy diferentes. Entonces, si nosotros no vamos a corregir el seseo, porque se considera que es la forma culta de hablar de la gente culta de esos países que sesean, pues claro, si la gente culta de Madrid dice Madrid, con la misma razón no habría que corregirles, ¿no? Entonces, dejémoslo en riqueza, dejémoslo. Otra cosa es que es incorrecto fonéticamente decir, en vez de me ha dicho, mi madre me ha dicho, y mi madre me ha dicho. Ahí sí, hay un vulgarismo fonético que se da en todo el dominio hispánico, que no es ni de aquí ni de allá, sino incorrecto, el te ha contado en vez de te ha contado. Todo el mundo, a alguien que escucha y que dice te han contado en vez de te han contado o te han contado. pues ya todo el mundo sabe que tiene un nivel sociocultural bajo y vulgar al hablar el español. Una cosa es corregir esos errores fonéticos que sí, y otra cosa es obligar pues a gente que se sea a no se sea. El español tiene una variedad enorme de acentos fonéticos que no son incorrectos, son diferentes.
Y eso da riqueza. Lo que sí hay que entrar ahora es en el leísmo y el laísmo. Esto sí es una incorrección. ¿Y cómo se deben utilizar?
Claro, entonces, si estamos viendo en la lengua hablada diferencias fonéticas, pues lo que acabamos de decir, unas son diferentes en un sitio y en otro, pero son correctas, cada una en su sistema, dentro del día sistema, que es el español. Y, sin embargo, en la lengua escrita tenemos errores ortográficos que indican un poco el nivel cultural de la persona. Una persona que tiene una carta plagada de faltas de ortografía o con no pone acentos donde debe o no los pone, pues evidentemente ya se dice mucho de su nivel sociocultural, ¿no? Cuando hablamos de errores gramaticales, o sea, no fonéticos o ortográficos, sino errores gramaticales, ya ahí entramos lengua hablada, lengua escrita. Y la verdad es que algunos de estos errores a veces van unidos caracterizando a gramaticales, caracterizan a ciertas regiones. Por ejemplo, tradicionalmente es bien sabido que leísmo y laísmo son formas de empleo del español hablado en la península, en el norte de la península ibérica. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica, en Andalucía, en bastantes zonas de España, en Canarias, en Latinoamérica, no se encuentran apenas, en algunos raros casos están descritos en Bolivia, no hay apenas casos ni de leísmo ni de laísmo. Pero bien, a lo que vamos. Esto del laísmo es incorrecto siempre. El laísmo es incorrecto siempre. Y la razón es muy larga y es un tema muy bonito que nos gusta mucho a los lingüistas. ¿Qué es laísmo? Pues todo lo que acaba en ismo es exageración de algo. Materialismo, exageración de lo material. Espiritualismo, exageración de lo espiritual. Laísmo, exageración del uso de la. Entonces es usar la, el pronombre personal complemento la, de tercera persona femenino, que por las características del español tiene que emplearse en el acusativo, es decir, en el complemento directo, emplearlo para la persona femenina. Me explico. Si la es complemento directo y lo es directo también masculino, le es indirecto, eso es como era en latín. En latín diferenciaba los casos. El latín tenía acusativo complemento directo y dativo complemento indirecto, ¿verdad? Bien. Pues al paso a las lenguas derivadas del latín, por ejemplo el español, hubo cambios, hubo muchos cambios. Entonces, concretamente en el castellano, un dialecto del latín en aquel momento luego se convirtió en una lengua, y en fin, toda la trayectoria del castellano tan larga, en el castellano empieza a surgir la idea de que, no la idea, el uso, de que la es a ella, la, y le es a él, le. Que sea complemento directo o que sea complemento indirecto, no importa. Es el referente personal masculino o femenino lo que tiene en cuenta el hablante. Por eso, en cuanto empieza a verse esto y se ve el leísmo ya en Lope de Vega y en los grandes escritores que proceden del norte de España, de Castilla, ya había leísmo. Incluso en algunos otros incluso había laísmo, exageración en el uso, uso incorrecto. Ejemplos de leísmo. En los años anteriores la academia no permitía el leísmo que no fuera el singular. Luego se permite el singular y plural cuando es de persona. Por ejemplo, si digo a mi padre lo quiero, está bien, pero si digo a mi padre le quiero, también está bien, porque es de persona singular. Esto se ha admitido desde hace bastante tiempo por la Real Academia. Y esto dejaría fuera de la incorrección a los castellanohablantes, es decir, estaríamos bien. Lo que sería incorrecto, y lo mismo en el plural, a mis padres los quiero, ahí son el no marcado, los quiero y les quiero, podría ser también, aunque es menos recomendado el leísmo plural. El leísmo que está, digamos, mal visto, prohibido, es el leísmo de objeto material, de cosa. Por ejemplo, si yo digo, te dejo el libro, te le dejo. El libro no es le, es lo, porque no es persona. Entonces, dejar el libro, lo dejado, complemento de esto es el libro, te lo dejo, es como hay que decir. Si en vez de decir te dejo el libro, te lo dejo, digo te le dejo es una incorrección, porque es un leísmo de cosa y está proscrito y se considera un error gramatical, por cierto, bastante habitual en Madrid y en todo el norte de España. Entonces, eso sería en cuanto al leísmo. ¿Qué pasa con el laísmo? El laísmo está, en todo caso, prohibido. Y claro, laísmo es algo habitual entre la gente del norte de España, sobre todo de Castilla Norte y del norte de la península, incluso de Madrid, incluso entre gente culta, relajadamente, cuando no se autocorrige, se le escapan laísmos. ¿Y qué es el laísmo? Pues es el uso de la para el complemento indirecto, cuando se trata de un referente que es mujer. Por ejemplo, si yo digo a mi madre le dije una cosa muy bonita. Yo sujeto, verbo dije, lo dicho, complemento directo es una cosa muy bonita. La dije la cosa, bien. Y a mi madre le dije, tengo que decir a mi madre le dije esa cosa, muy bien. A mi madre le conté un cuento, muy bien. Se lo conté, pero no puedo decir a mi madre la conté un cuento, porque es a mi madre le conté un cuento, porque es indirecto. Y en Madrid se oye a mi madre la conté un cuento, o en el caso, por ejemplo, del verbo gustar, con gusta, me gusta, me disgusta, te gusta, te disgusta. Todos estos verbos llevan al lado un complemento indirecto. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta y a ella le gusta. Entonces, en Madrid se dice, a ella la gusta. Entonces, es el típico laísmo que se repite, que es incorrecto, que la gente que no lo hace, por ejemplo, latinoamericanos o andaluces, lo consideran un horror, o gallegos, o gentes de otras zonas de origen que nunca lo han hecho, oyen un laísmo y se ponen como a levitar, y los que hemos sido laístas, algunos nos hemos corregido con mucho esfuerzo, pues lo notamos, ¿no?
Y poniendo otro ejemplo, si por ejemplo se dice con un objeto en femenino, te he dejado la taladradora.
Sí, yo sujeto, he dejado, verbo, lo dejado es el complemento directo. Te la he dejado porque es el complemento directo. Entonces, he dejado la taladradora, te la he dejado. ¿Por quién? A ti. Pero si he dejado a mi madre un abrigo, yo he dejado el abrigo a mi madre. Tengo que decir, a ella le he dejado el abrigo. No puedo decir a ella la he dejado el abrigo, porque a ella le es el indirecto. El problema es que en español el complemento directo, veo a mi madre, es complemento directo, la veo. Pero el indirecto también lleva a. Y entonces a veces el hablante que está escuchando siempre el laísmo no sabe autocorregirse y se siguen perpetuando los errores.
Bueno, espero que este tema haya quedado bastante claro.
Es muy complicado explicarlo así por radio, pero bueno, lo hemos intentado.
Otro tema también y otro problema y otra incorrección importante es el dequeísmo. ¿Pero en qué consiste?
El dequeísmo, pues, es el uso abusivo de qué. En casos en que es necesario solo un qué, solo qué, si ponemos de qué, pues estamos abusando del uso de la preposición de. Entonces, si yo digo, creo una cosa, la creo. Creo que esta tarde hace buena tarde, que esta tarde hace buen tiempo. Creo que, porque yo no digo creo de eso, sino creo que, creo eso. Entonces, si alguien dice creo de qué o pienso de qué, porque pensar pide pienso qué. Si digo pienso de qué o creo de qué o resulta de qué, pues es una incorrección bastante manifiesta, consistente en poner una de inadecuada, innecesaria, que no pide el propio verbo. Claro, en Canarias es bastante habitual. En zonas latinoamericanas como Venezuela o Argentina también tienen que corregírselo. Lo mismo que los castellanos nos corregimos el laísmo. Es decir, que hay cosas que no hay que corregirse porque son genuinas de una región y correctas. Pero hay otras que son incorrectas y que tenemos que corregirnos todos.
Hay más incorrecciones, hay otras incorrecciones. Por ejemplo,
Hay muchas otras. Hay una muy habitual que yo creo que es muy fácil de quitar. Los adverbios, debajo, encima, arriba, abajo, detrás, delante, todos estos adverbios, al ser adverbios, no pueden llevar un adjetivo a su lado, ¿no? Yo no puedo decir delante nuestro, tengo que decir delante de nosotros, ni debajo vuestro o debajo suyo. No, debajo de él, debajo de ella, debajo de nosotros, encima de ellos, no encima suyo o encima... Bueno, unas cosas que se oyen muy habitualmente y que hay que eliminar, con los adverbios encima de, debajo de, y no encima suyo y debajo suyo o lo que sea, ¿no?
Y hay más todavía también en la utilización, por ejemplo, de cuyo, que se utiliza mal.
Sí, la verdad es que el pronombre relativo cuyo, que forma parte de la, del conjunto de pronombres relativos del español, que como es bien sabido son que, quién, el que, la que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, y cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Bueno, pues resulta que cuyo, cuya, cuyos, cuyas se está quedando anticuado, es como una especie de fósil ya, solo se emplea por la gente bastante culta cuando escribe. Pero incluso esa gente bastante culta cuando habla no lo emplea. ¿Y por qué lo sustituye? Por un conjunto formado por qué, por el pronombre relativo que, y al lado su. Por ejemplo, esta tarde voy a tener una reunión con un alumno que su padre es médico, en vez de con un alumno cuyo padre es médico. Este que su, o ayer encontré un libro que su editora es X, no voy a hacer propaganda, en vez de decir cuya editorial es X. Es decir, muchos de nosotros, dado que cuyo, cuya nos sonaba mucho a lengua escrita, hemos ido no usándolo y cambiándolo por el conjunto de que su, que su, que su.
Pero
y
es
eso
incorrecto.
Se llama, es incorrecto. Es incorrecto, lo que pasa que, claro, claro, el uso es el que marca en las lenguas. Si este uso llega a ser lo común entre la gente culta, será aceptado. ¿Cuándo? A lo mejor lo ven nuestros tataranietos. O a lo mejor lo vemos nosotros. Yo no soy profeta, intento ser estudiosa de la lingüística española, pero no me gusta profetizar. Lo que sí es cierto es que prácticamente la lengua hablada no se oye, como no sea en un lugar, un discurso en el Parlamento o en una conferencia muy formal, porque incluso la gente culta está claro que hay una tendencia a quitarlo.
Se está convirtiendo casi en un arcaísmo de alguna manera.
Sí, sí, está prácticamente desapareciendo, lo mismo que ha desaparecido el fuere. Fuere lo que fuere, dijere lo que dijere, bueno, ahí todavía se conserva un poquito en esas fórmulas, pero el futuro de subjuntivo, que se ha usado hasta hace unos años, prácticamente ha desaparecido, ya casi no se usa. Por tanto, eso sí que ya lo podemos dar por muerto, solo está en los libros escritos, ¿no? Sin embargo, se ha quitado incluso en el lenguaje jurídico-administrativo, que es donde se usaba más, ¿no? Y se sustituye por el imperfecto de subjuntivo, ¿no? Otra forma verbal que también se ha perdido, es el pretérito anterior. Cuando hubo dicho que, se cambia por cuando dijo, sin más, o cuando había dicho.
Y cuando se utilizan, por ejemplo, y hay en regiones de España que ocurre, verbos, por ejemplo, en el País Vasco se utiliza a veces el condicional de una manera extraña, yo lo he tenido en mi familia y me parecía, ya me acostumbré, pero eso de si sería...
Sí, sería
muy, muy pues, normal.
Estás hablando, Isabel, con una de esas que se ha corregido porque no solamente es en el País Vasco, sino todo el norte de Castilla, Burgos y también Pamplona, etcétera. Todo el norte, esa zona norte de Castilla y también incluye el País Vasco y Navarra, se emplea el condicional, cantaría, subiría, no solo con sí. Si dirías esto, te lo creería. Si vendrías a mi casa, iríamos juntos. No. Sino también con otros muchos. Por ejemplo, con para qué. Hizo aquello para que le creeríamos. Habla como si entendería. En fin, esto es algo, es clarísimo para el que no lo usa, típico de esa zona, nos identifican rápidamente, de tal modo que incluso hay una anécdota que salió publicada en la prensa de alguien a quien secuestraron y al darse cuenta de que no, en la moraleja, al darse cuenta de que no era... de que no era hijo del rico, lo dejaron hace unos años, lo dejaron abandonado en el campo. Y el pobre muchacho, que era un maestro, un chico que estaba dando clases particulares al hijo de la moraleja, del señor potente económicamente, entonces este pobre muchacho fue a la policía y dijo, miren ustedes, me han secuestrado, y cuando se han dado cuenta de quién era, me han dejado tirado en el campo, pero eran de ETA. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque hablaban con el condicional.
Claro, el condicional es algo que marca.
Marca una forma de hablar y salió en la prensa tal cual en la noticia.
Pero es incorrecto.
Es incorrecto, sí, es incorrecto. Desde luego es incorrecto, pero es que ya entramos en un campo. ¿Por qué en América se usa mucho más, por ejemplo? Es que la variedad a veces es incorrecto, sí, pero nos permitimos dudar cosas de estas, porque en América se usa mucho más el subjuntivo que en España. Y aquello es incorrecto, no, es otra forma.
Y cuando, por ejemplo, en nuestro país, que hay más lenguas españolas, sí, se habla en español, pero se utilizan términos o bien traducidos. Por ejemplo, en Cataluña es muy normal picar una puerta. Nosotros no lo entendemos desde aquí igual, porque piqué una puerta por llamar a una puerta. ¿Esto sería una incorrección o simplemente una traducción que se ha incluido,
bueno,
en la lengua?
El español tiene contacto con bastantes lenguas en la actualidad. En la península ibérica, en España, tiene contacto con otras tres lenguas. Y fuera de España, en América, tiene contacto con las lenguas indígenas con las que conviven, como en situación de bilingüismo en algunos casos, y con el inglés en Estados Unidos, que va a ser pronto, después de México, el segundo país en número de hablantes nativos. Pues bueno, las interferencias, se dice ahora, entre dos lenguas a las personas que son bilingües son perfectamente naturales y lógicas. Que claro, cuando una persona se alfabetiza de verdad en las dos lenguas y aprende las dos lenguas, no solamente a hablar, sino a escribirlas, ahí está la clave. En cuanto leen en las dos lenguas y escriben en las dos lenguas, automáticamente las transferencias son menores. Por ejemplo, el caso mayor de transferencia en Estados Unidos, bueno, de problemas de interferencias, etcétera, es el Spanglish. El Spanglish es una especie de monstruo, permítaseme la expresión, entre dos lenguas, pero que no forman una lengua tercera, homogénea, que podríamos estudiar como un sistema. No, no. Cada hablante de esto que se ha dado en llamar Spanglish habla una forma muy especial de Spanglish. Mezclan. En los léxicos es muy fácil de ver, porque suelen repetirse las mismas transferencias, ¿no? Pero en otras no. Cuando una persona emplea una lengua con profundidad y la aprende con profundidad y la escribe bien, las transferencias son menores. Inevitables son casi siempre. Ninguna transferencia es muy difícil de tener. Yo, desde luego, he visto cantidades de profesores nativos hablantes españoles o hispanoamericanos que viven en Estados Unidos y después de estar bastantes años en contacto con el inglés, meten anglicismos en el español. Es que es lógico, cuando se está en contacto las lenguas se interfieren y cuando uno está cansado y te sale una palabra en vez de la otra, es absolutamente lógico y normal.
Se nos ha acabado prácticamente el programa y es curioso porque tendríamos para muchísimo más. Es un tema desde luego apasionante y además tan cercano que estaríamos muchísimo tiempo hablando, pero bueno, tendremos más programas para ello. Muchísimas gracias.
De nada, gracias.